Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sección de conversatorio. Le traigo uno titulado Elon Musk, también sus beneficios son en la Tierra. El emprendedor y empresario Elon Musk ha tenido muchos éxitos con sus empresas aeroespaciales y su objetivo de llevar a la humanidad a residir permanentemente en la Luna y Marte y mantener una buena comunicación desde el satélite natural terrícola y el planeta rojo con la Tierra y viceversa, también entre ellos. Para eso usa la compañía SpaceX y el programa de enviar satélites Starlink. El 9 de enero de 2021, la NASA definió que la Estación Espacial Lunar compita a la Luna, la Gateway. Sus primeros dos módulos serán enviados por el poderoso cohete Falcon Heavy de SpaceX. Una vez terminada esa estación espacial, desde aquí se hará la colonización humana de la Luna. Excelente van estos planes de la NASA y SpaceX. Sin embargo, les quiero comentar sobre los avances científicos de la empresa Neuralink de Musk. Su último evento científico publicado por la propia entidad fue la implantación de un chip cerebral humano, quien juega feliz juego con su mente. O sea, controla con éxito una computadora con su cerebro. Esta realidad de Neuralink ha superado los sueños de muchas personas y muy cercana a las sagas futuristas de muchas películas sobre la inteligencia artificial, donde los efectos especiales, la comunicación visual y el realismo científico nos han brindado a través del cine los adelantos de la ciencia robótica y la superación de la inteligencia artificial al humano. Recordemos aquellos clásicos de cine de ciencia ficción y la ciencia de la computación en relación a la evolución humana y el control superior de la robótica. Entre esos clásicos tenemos Blade Runner, 1982, Robocop, 1987, La Matrix, 1999, Upgrade, Máquina Asesina, 2018, y Alita, Ángel de Lucha, 2019. En todas esas cintas cinematográficas podemos recrearnos con los avances científicos tecnológicos superiores a la realidad del momento, pero que nos presenta un mundo en decadencia y en extinción humana, superadas con la hegemonía autónoma de los ordenadores superinteligentes y la transgresión de las tres leyes de la robótica. Sin embargo, ese no es el enfoque científico de la empresa Neuralink, que con tecnología de punta busca la cura de enfermedades degenerativas cerebrales y de las lesiones de médula espinal por rotura de cuello o columna en general, y sobre todo el mejoramiento humano desde el punto de vista intelectual, potenciando su memoria, aprendizaje y las áreas normales, no activas del cerebro. Es lo que llamamos la perfección humana en la concepción transhumana, lo que define el dominio de la inteligencia humana sobre la artificial y el uso de esta para el bienestar del ser humano. Neuralink concibe el desarrollo de la simbiosis humana y con inteligencia artificial, pero controlada por el hombre, que no es más que una interfaz cerebro-computadora. En este caso se crea una capa de inteligencia artificial sobre la corteza cerebral. Esta capa de inteligencia artificial está formada por sondas que están compuestas de poliamida cubierta de oro, ambos materiales biocompatibles, lo que disminuye el rechazo. La sonda forma un área de hilos que contienen electrodos que captan las señales eléctricas del cerebro, que interactúa con un área sensorial donde está ubicado el sistema electrónico. Por ejemplo, la sonda contiene de 48 a 96 hilos, cada uno con 32 electrodos independientes, que logra un sistema de 3.072 electrodos por formación. la información eléctrica se transmite en código binario a la computadora. Esta operación de implantes tecnológicos en el cerebro la hace un robot que posee una aguja de tungsteno reino muy pequeña, diámetro de 40 micras. Un pelo humano mide 80 micras, o 0.08 milímetros, y logra insertar hasta 6 sondas, 192 electrodos por minuto. Este componente tecnológico es un chip neurocerebral electrónico. Elon Musk es un titán de la neurotecnología, que con su empresa Neuralink busca la cura y mejoría de la raza humana a través de la fusión del hombre y la máquina, lo que sería la interrelación de la inteligencia humana y la robótica computacional, dando paso acelerado y seguro a esa cuarta revolución industrial. Pasamos a la sesión de resistencia activa, basada en el capítulo 2 de El peligro de las negociaciones del libro de la dictadura de la democracia de Inchart. Recordemos que todavía que estamos estudiando o debatiendo la dictadura y las negociaciones de los prodemocráticos con ella, que hemos visto el caso de Cuba, de Venezuela y Myanmar en otras ocasiones, y debemos puntualizar si se debe buscar las negociaciones con una tiranía que no está dispuesta a ceder todo su poder, sino mantener esa cuota de poder que censura las libertades civiles y políticas. Y seguimos con el capítulo El poder y la justicia en las negociaciones. Si esta opinión parece un momento demasiado áspera sobre las negociaciones, quizás deba moderarse un poco el romanticismo que se asocia con las mismas. Es necesario saber cuál es la dinámica de las negociaciones. Una negociación no significa que las dos partes se sientan juntas como iguales y conversan hasta resolver el problema que produce el conflicto entre ellas. Es necesario recordar dos verdades. Primera, que las negociaciones no es relativa a la justicia de los puntos de vista en conflictos y sus objetivos los que determinan el contenido del acuerdo negociado. Segundo, que el contenido de este lo determina mayormente la capacidad de poder de cada parte. Se debe considerar varias preguntas difíciles. ¿Qué puede hacer cada una de las partes luego de alcanzado el acuerdo si la otra rompe su palabra y usa la fuerza de la que dispone para conquistar sus objetivos a pesar del acuerdo? En las negociaciones no se llega a un acuerdo mediante una evolución de lo bueno y lo malo de la cuestión sobre el tapete. Aunque sobre esto pueda discutirse mucho, los verdaderos resultados de las negociaciones se derivan de una evaluación realista de las situaciones de poder absoluto y relativo de los grupos contendientes. ¿Qué puede hacer los demócratas para asegurarse que un mínimo de sus reclamaciones serán denegadas? ¿Qué pueden hacer los dictadores para mantenerse en el control del poder y neutralizar a los demócratas? En otras palabras, si se llega a un acuerdo, lo más probable es que sea el resultado del estimado que cada parte haga de la capacidad de poder de ambas y, en consecuencia, calcule cómo podría terminar una lucha abierta entre los dos. Debemos prestar atención a lo que cada parte esté dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. En negociaciones exitosas hay concesiones recíprocas. Cada parte consigue lo que quiere y cede parte de sus objetivos. En los casos de dictaduras extremas, ¿qué es lo que las fuerzas prodemocráticas van a ceder a los dictadores? ¿Qué objetivos los dictadores tendrán que aceptar de las fuerzas democráticas? ¿Tendrán los demócratas que conceder a los dictadores, sean esto un partido político o una camarilla militar, un papel permanente constitucional establecido en el futuro gobierno? ¿Dónde queda la democracia entonces? Aunque pensando que todo salga bien en las negociaciones, hace falta preguntarse, ¿qué clase de paz saldrá de ahí? ¿Será entonces la vida mejor o peor que si los demócratas hubiesen empezado o continuado la lucha? Dictadores agradables. Una variedad de motivos y objetivos subyacentes a la determinación de los dictadores. Poder, posición, riqueza, la estructuración de la sociedad y más. Uno debe recordar que ninguno de estos será satisfecho si abandonan sus puestos de control. En caso de negociar, los dictadores tratarán de preservar sus objetivos. Cualesquiera que sean las promesas que los dictadores ofrezcan en un acuerdo negociado, uno no debe olvidar que ellos son capaces de prometer cualquier cosa con tal de lograr el sometimiento de las fuerzas opositoras democráticas y después descaradamente violar esos mismos acuerdos. Si los demócratas se acuerdan parar la resistencia a cambio de un alivio en la represión, van a quedar muy defraudados. Una suspensión de la resistencia muy raramente conduce a una disminución de la represión. Cuando cesa la represión de la oposición internacionalmente o interna, los dictadores pueden ejercer la opresión y la violencia aún más brutal que antes. El desmoronamiento de la resistencia popular a menudo suprime la fuerza que sirve de contrapeso y que ha limitado el control y la brutalidad de la dictadura. Entonces, los tiranos pueden avanzar contra lo que quieran, porque el tirano tiene poder de obrar solo donde se carece de fuerza para resistir. En los conflictos, donde las cuestiones fundamentales están en juego, la resistencia, no las negociaciones, es lo esencial para el cambio. En casi todos los casos, la resistencia debe continuar hasta que los dictadores sean expulsados del poder. El triunfo lo determina con más frecuencia no la negociación de un arreglo, sino el uso aceptado de los métodos de resistencia apropiados y poderosos posibles. Estamos convencidos, y lo exploraremos en detalle más adelante, que el desafío político o la lucha no violenta es el método más poderoso que puedan emplear los que luchan por la libertad. ¿Qué clase de paz si los dictadores y los demócratas van al diálogo sobre la paz? Es necesario tener ideas claras por los peligros que ello implica. No todos los que emplean la palabra paz quieren la paz con libertad y justicia. El sometimiento, una opresión y el consentimiento pasivo frente a los dictadores armados que han perpetrado atrocidades en cientos y miles de personas no constituyen una verdadera paz. A menudo Hitler llamó a la paz, pero lo que quería era el sometimiento a su voluntad. Por lo general, la paz de los dictadores no es sino la de la prisión o la tumba. Existen otros peligros. Hay negociadores bien intencionados que hacen a veces confundirse los objetivos de las negociaciones con el proceso de esta. Es más, los negociadores democráticos o los especialistas extranjeros aceptados para asistir a las negociaciones pueden, en un solo plumazo, dotar a los dictadores de una legitimidad doméstica e internacional. Las violaciones de los derechos humanos y las brutalidades cometidas, y esa legitimidad tan desesperadamente necesitada, nos unen los dictadores continúan gobernando indefinidamente. Los representantes de la paz no deben suministrarle esa legitimidad. Razones para la esperanza. Como dijimos antes, los líderes de la oposición pueden sentirse forzados a negociar. El gobierno de los Estados Unidos abandonó rápidamente al presidente Macron cuando la fuerza de oposición se hizo patente. El intento de golpe de Estado de la línea dura en la URSS en agosto de 1991 fue bloqueado en unos días por el desafío popular. De ahí en adelante, muchas de las naciones bajo un dominio semejante recuperaron su independencia en solo días, semanas o meses. Está claro que no es válida la antigua idea de que los métodos violentos obran rápidamente y que los no violentos requieren mucho tiempo. Aunque se requiera mucho tiempo para lograr cambios en la situación subyacente y en la sociedad, la lucha concreta contra las dictaduras a veces ocurre con relativa rapidez por medio de la acción no violenta. Las negociaciones no son la única alternativa que hay entre una guerra continua, aniquilación por una parte y la capitulación por la otra. Los ejemplos ya citados, así como los apuntados en el capítulo 1, ilustran que existe otra opción para aquellos que quieren tanto la paz como la libertad, y esa es el desafío político. Pasaremos ahora a la frase internacional, hoy le traigo una de Aristóteles. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana. Y bajo ese enfoque es que traemos este tema de hoy, que está titulado La impresión en 3D y el desarrollo de la vivienda. El Vedado Habanero está lleno de rascacielos. La gran mayoría, para no ser absoluto, fueron realizados en la década de 1950. Muchos de esos majestuosos y hermosos edificios ya estaban en 1959. El régimen de Castro odiaba la concepción del empleo del turismo por traer el divisionismo ideológico a la población que estaba adoctrinando y se preocupó en muchas de esas edificaciones que algunas desaparecieron con el paso del tiempo. La crisis económica de los 90, la más grande e intensa como nunca antes vista en la historia de la nación cubana, donde las hambrunas y las faltas de medicamentos e insumos médicos y de laboratorios repercutió negativamente en la salud del cubano. La desnutrición de las personas y la fuga en masa de la muchedumbre del país se caracterizó esa década del 90. En Cuba, la pérdida del sustentador económico de la Unión Soviética y la crisis económica le hizo abrir el turismo extranjero al país. Entonces es que comenzó un periodo de construcción y edificaciones para el turismo en toda la isla y algunas en La Habana. El edificio alto como el Forza, en La Habana Libre, Somellano, Hotel Presidente, los más conocidos fueron construidos antes del 59 y el régimen socialista solo incorporó unos pocos en el área céntrica y populosa del Vedado, quizás no llegan a una docena en la capital. El régimen socialista adquirió mucho dinero con el turismo, que fue en crecimiento durante esos años de fines de los 90 y los últimos 20 años de este siglo XXI. Sin embargo, la población cubana vive en condiciones deplorables y no resuelve la situación de vivienda, además no hay 900.000 del déficit habitacional del país. Posiblemente sea mucho más, pero bien conocemos la manipulación y control de las estadísticas por parte del régimen comunista. En general, el régimen ha frenado el desarrollo ascendente que llevaba la Cuba republicana. La mutilación de la libertad puso freno a la iniciativa de las personas, con afectación de la economía nacional y los ingresos bajos del poder adquisitivo de la población, que le hace permanecer en una situación de semi-invicta en pleno siglo XXI. Y que su desarrollo socioeconómico impide avanzar a la tercera y cuarta revolución industrial. La infraestructura y servicios de telefonía, según un dato de TESA, la telefonía móvil en el 2019 tenía 7,1 millones de usuarios, el 63% de la población. Con internet por datos móviles, 3,4 millones, el 30,3% de la población, y 650.000 con servicio de 4G, el 5,8%. Wi-Fi en una conexión pública y colectiva en los parques con 1.500 lugares. Este servicio no se brinda para las casas particulares. El proceso de informatización de la sociedad, la relación calidad y precio en sus servicios muy caros, de calidad no óptima, y la mayoría de los usuarios poseen equipos envejecidos. Este servicio está bajo la vigilancia de la policía política, la seguridad del Estado. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones, TIC 2019, sobre Cuba, dijo que la suscripción a la telefonía celular es de 56 por cada 100 personas. En la región de las Américas y el Caribe, la posesión de celular es de 104 por cada 100 personas. Ejemplo, en Panamá 132, en Bolivia 101, en Ecuador 91. Lo que menos poseen en la región junto a Cuba son Venezuela con 58 y Haití con 58 también. La revolución industrial se define por las siguientes formas. La primera, mecanización, energía hidráulica y eléctrica. La segunda, la producción en masa, líneas de montaje y electricidad. La tercera, la informática y la automatización. Y la cuarta, el sistema ciberfísico, tecnología digital, física y biológica. En la actualidad, algunos países están en la cuarta revolución industrial, que es la tecnología de Internet de las cosas, computación de la nube, realidad virtual y realidad aumentada, robótica e impresión digital. Esto trae un aumento de la productividad con la inteligencia artificial y automatización del proceso de atención personalizada del cliente e inmediato en el desarrollo del día a día de la realidad física y virtual. La impresión en 3D o manufactura por adhesión consiste, a través de una computadora y una impresora, donde se producen los objetos deseados en tres dimensiones por adición de materiales en capa, y ahora está relacionada con tecnologías de la inteligencia artificial. La impresión puede ser en plásticos o metales o alimentos, de cosas sencillas como utensilios de cocina o joyas, hasta complejas como aviones o casas. La industria de la construcción es un factor favorable para la producción a gran escala, barata y personalizada de casas impresas en 3D. La empresa New Storm fue capaz de construir 100 casas en 8 meses por el valor de $6,000 por cada una. Las casas impresas en 3D aparecen en países bajos por la escasez de albañiles y aumento de la demanda de esta tecnología en el 2020. En Estados Unidos, la primera casa impresa en cemento en 3D puesta a la venta fue en Long Island, New York, en el 2020. Cuenta de 3 dormitorios, 2 baños, garaje para 2 autos. El precio es de $3,000, que comparada con las de la zona que cuestan cerca de $500,000. Lo más importante es que estas construcciones de casa, los precios serán más asequibles con la fabricación en línea, la hiperproducción y el tiempo. Los cubanos de la isla, cuando logren su libertad, favorecerá la implementación de esta tecnología de la tercera y cuarta revolución industrial, y muchas de las dificultades materiales desaparecerán, como el déficit de vivienda, por la iniciativa emprendedora del cubano, por lo que habrá muchas casas construidas con la tecnología de impresión en 3D con inteligencia artificial. ¡Qué feliz será la familia cubana en libertad! Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado. Elon Musk no solo trabaja intensamente en los viajes espaciales y la conquista y colonización humana de la Luna y Marte, sino que busca la cura de las enfermedades cerebrales humanas y resolver las lesiones irreversibles de la columna vertebral en personas a través de la fusión del hombre-máquina, donde logró la interrelación de la biorrobótica, o sea, la inteligencia artificial con los humanos, pero controlada por este último. Esto hace al hombre más inteligente en su propia evolución transhumana. La hegemonía será del humano y no de las máquinas. El régimen castrosocialista ha mantenido al pueblo cubano subyugado y en la miseria durante más de 6 décadas de estancia en la dirección ilegítima del país. Muchas personas, y sobre todo las parejas recién casadas, quienes están obligados a vivir con familiares por la escasez de viviendas. Estas, en posesión del régimen, son una forma de control opresivo sobre la población. Los cubanos, una vez conseguida su libertad, con sus talentos e iniciativas, harán una sociedad desarrollada desde las perspectivas de la informática y la automatización, y el bienestar se manifestará para todos en el país. Doy gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Piñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo una paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B, con su mega hit Blinding Lights, luces deslumbrantes.
Ooh,
devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay.
The devil is a liar, says he can give you everything that you desire, everything you want, but you be playing with the fire, so don't believe the lie.
Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música clásico crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos. Y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America, never looking back again.
Conmigo, dueto de Selena Gomez junto al puertorriqueño Rao Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Benny y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes.
Cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta.
No eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta pa' la vuelta.
Sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta pa' la vuelta.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.